Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Te agradecemos, Padre Santo, por todas las bendiciones, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso. Y te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias por el sacrificio con el cual, a través del cual tú nos has salvado, Dios, entregar a tu propio Hijo por nosotros. Y Padre, te pedimos que nos lleves a siempre estar atentos a tu santa palabra. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana, gracias por todas las bendiciones que has derramado. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso. Bendito seas, Padre Santo, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera comenzar el estudio de esta mañana. ¿Qué hora son? 11:24, ¿verdad? Perfecto, se me olvidó el reloj. Entonces, si dura hora y media, pues se aguantan, hermanos. No, muy bien. Yo quisiera comenzarlo con algunas preguntas. La primera sería, ¿cómo estás caminando hoy como cristiano? ¿Sí? ¿Cómo estás caminando hoy? ¿Cómo vas en tu vida cristiana? ¿Vas ligero o vas cargado? Créanme que caminar, cuando sale uno a caminar o cuando sale uno a correr, no hay nada peor que ir cargado. Yo no me imagino corriendo una carrera de 10 kilómetros con una bolsa de 20 kilos en la espalda, ¿no? ¿Qué pasaría? Me cansaría antes, no acabaría la carrera y seguramente la carga me iba a llevar inclusive a algún padecimiento físico, ¿no? ¿Tú cómo estás corriendo hoy? ¿Es normal caminar cargado? ¿Sería normal caminar cargado? ¿Qué es lo que ordena Dios al respecto? O sea, no lo que sugiere Dios, ¿qué es lo que Dios ordena al respecto? Fíjate que en cierta ocasión, ustedes conocen este pasaje, Jesús estaba reunido con sus discípulos. Y dice la Biblia que se despojó de su manto, tomó una toalla y se la ciñó y empezó a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Empezó a lavar los pies de los discípulos, iba con cada uno, entonces llegó con Pedro, con el intenso Pedro, ¿no? Y Pedro le dijo, ¿me lavarás los pies tú? ¿A mí? Jesús le dijo, lo que yo hago ahorita, ahorita no lo vas a entender, pero después lo entenderás. Entonces Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Se acuerdan de esa parte? No me lavarás los pies jamás. El Señor le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces el intenso Pedro le dijo, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. A lo que Jesús le respondió, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Todo limpio. Y aquí, en el contexto original de la, en el griego, cuando habla de que el que está lavado, está refiriéndose a alguien que está completamente bañado. Está bañado, ya está limpio, pero en su andar diario por el camino, se le va pegando en el pie, en los pies, polvo. Nosotros caminamos, hermanos, en un mundo de corrupción, en un mundo de inmoralidad, en un mundo que no conoce a Dios y no le interesa conocer a Dios. Y en el camino nos vamos ensuciando. Se nos va pegando el polvo en los pies y Dios dice, necesitas ir todos los días a limpiarte los pies. Si todos los días necesitas ir a limpiarte. Entonces, esta parte es muy importante. Mira, este mensaje que tiene este título, nos vamos a basar en el libro de los Salmos, en el capítulo 32. Es un mensaje de aliento. Yo creo que es un mensaje de aliento. Es un mensaje de consolación al recordar algo que es muy importante. Nuestros pecados han sido ya pagados. ¿Qué te dice esta frase a ti? A ver, analízalo un poquito. Tus pecados están pagados. ¿Qué te dice esta frase? Lo hemos oído mucho, ¿no? Es algo que los cristianos, los creyentes, lo manejamos de todos los días. Mis pecados están pagados. ¿Pero entiendes la trascendencia de esta frase? ¿De esta verdad, más que de la frase? Tus pecados, dice Dios, ya han sido perdonados. Porque es un mensaje de consolación o de aliento, Porque en Cristo Jesús nosotros ahora entendemos que Dios descargó su santa ira, esa ira que iba destinada ¿para quién? Para nosotros. ¿La merecíamos? Por supuesto que sí. Pero Dios decidió mandar a su Hijo Jesucristo, matarlo en la cruz por nosotros, y ahí Dios descargó su santa ira para que tú no fueras a pagar toda una eternidad al infierno. ¿Sí? Toda una eternidad al infierno. Por eso es un mensaje de aliento. Porque ahora estamos en esta otra posición. Redimidos. ¿Qué estudiamos en Efesios? Un montón de cosas, ¿no? Una verdad principal que nosotros encontramos en la carta a los Efesios es que nuestros pecados han sido pagados. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, algo que tenemos que entender es que ahora Dios nos ve completamente limpios. En Cristo, por supuesto. No por nosotros. Pero Jesús nos dice, ya estás lavado. Sí. Pero necesitas lavarte los pies. ¿Cada cuándo, Señor? Todos los días. A veces, varias veces en el día. Hay veces que afuera está lloviendo y llegas con un lodazal pegado. ¿No les ha pasado? Entonces tienes que entrar y lavarte. ¿De acuerdo? Tienes que entrar y lavarte. El Salmo 32, que vamos a estudiar, comienza, el título dice Salmo de David y luego dice Másquil. ¿Lo han visto? No vamos a ponernos a adentrarnos, mira, Másquil quiere decir. Pero sí vamos a comentar que esta palabra Másquil nos habla o hace referencia a un poema contemplativo. O sea, algo que David, Dios por medio de David, quería que tú como creyentes lo contemplaras. Y también se le llama un salmo de entendimiento. ¿Los salmos qué son, en lo general? Son oraciones de alabanza a Dios, ¿no? Son alabanzas, es el pueblo alabando al Señor. Y había unos salmos, esta serie de salmos, que le ponían este titulito, Másquil. Entonces, hacían referencia precisamente a algo, como que Dios estaba diciendo, pon mucha atención para que entiendas lo que quiero que entiendas por medio de este salmo. ¿Sí? Es a lo que se refiere esta palabra. Este salmo fue clasificado, inclusive por la iglesia primitiva, como uno de los 7 salmos penitenciales. Es decir, una penitencia se está narrando ahí. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con David? ¿Pecó David? ¿Ustedes supieron de alguna vez de algún pecado de David? Tremendo, ¿no? Entonces David se arrepiente de su pecado y lo deja escrito. Deja escrito. Ahorita vamos a ver todo esto, ¿no? Casi todos los teólogos coinciden en que este salmo puede ser complemento del Salmo 51. El Salmo 51 se refiere al pecado de David con Betsabé. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Betsabé era una mujer muy, muy guapa, muy bonita. David estaba de ocioso en la terraza de su palacio, se asomó, todos estaban en la guerra donde él debía estar, al frente de los ejércitos. ¿Quién es? Ah, pues que se llama Betsabé. Échenmela para acá. Oye, pero es que es de Urías. Tráiganla, por favor. Y él cae en un pecado terrible, un doble pecado o triple pecado que lo lleva a caer por un tiempo de la gracia de Dios. Eso pasa con todos los pecados. Entonces, David escribe el Salmo 51 y los teólogos, muchos teólogos coinciden en que parece que este Salmo 32 puede ser como que la continuación de esa oración de David. ¿Sí? Aquí vamos a entender cómo David aprendió la lección. Y no nomás la aprendió, quiere que nosotros también la aprendamos. Es bien importante esto. Habiendo experimentado David el castigo y el perdón divinos, animó a todos los que quisieran escuchar a buscar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios trata con misericordia a los pecadores. Dios es misericordioso. Y estamos hablando de ti y de mí como creyentes, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Cuando te conviertes dejas de pecar? Por supuesto que no. Pero Dios trata con misericordia. Así como te trató con misericordia cuando te salvó, perdonándote todos los pecados, así te va a tratar con misericordia también ahora. Vamos a dividir el estudio en cuatro puntos. El primero, número uno, si lo quieren para los que están apuntando, número uno, la bendición del perdón. Así póngale nada más. La bendición del perdón. Y antes de entrar, quiero que vean, nomás para que se acuerden bien, este pequeño resumen, recuerda esto, por favor. Para los que son más visuales, yo sé que aquí hay gente más visual, gente más auditiva, gente que habla mucho también. Pero muchos de ellos que hablan mucho también son muy visuales. Vean esto, dice, acuérdate de esta parte. Tus pecados han sido ya perdonados. Dios te ve completamente limpio, pero tú necesitas irte todos los días a lavar. ¿De acuerdo? Necesitas lavarte los pies. Nomás acuérdate, quédate con esta idea, por favor. Y vamos a ver qué nos dice nuestro primer pasaje. Salmo 32, versículos del 1 al 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjate lo que está diciendo este salmo. Bienaventurado. ¿Con qué palabra comienza el salmo? Con esa maravillosa palabra que hace referencia a un hombre o a una mujer feliz. ¿Sí? Feliz. O sea, dice Dios, aquí está el secreto de la felicidad. No que te vayas a meter a un curso de 10,000 pesos donde todos cantan y somos felices, así todos, y sales feliz y el primero que se te atraviesa en la calle se te acabó la felicidad. ¿Sí? No, así no es. Dice Dios, en mi voluntad está tu felicidad, no en la tuya. Dice Dios, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y vuelve a decir, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjate que es bien interesante. Habiendo recibido David el perdón de Dios por su transgresión, ahora, con alegría David lo expresa. A él no le da pena decir, yo pequé. Bueno, fue evidente que él pecó, ¿no? Pero él lo reconoce e incluso lo dejó escrito. ¿Sí? Acuérdense de algo. En el Salmo 1 nos habla de un varón bienaventurado. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, de día y de noche será como varón, como árbol, perdón, plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Qué interesante! Dice, bienaventurado. Fíjate que una vez le preguntaron a un grupo de rabinos, judíos por supuesto, los rabinos son los líderes religiosos judíos de este tiempo, ¿no? Entonces le preguntaron a un rabino, oiga, señor rabino, ¿a quién se refiere el Salmo 1? ¿A quién se refería David? Cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿A él mismo? Entonces el rabino se quedó pensando y dijo, mira, no se puede referir a David porque David pecó. Y terriblemente, de una manera terrible, ¿no? No se puede referir a Abraham, porque Abraham también pecó, mintió y hizo cosas malas, ¿no? No se puede referir a Moisés, al Moisés que es tan grande para ellos, y para nosotros también. ¿Por qué no se puede referir a Moisés? Porque Moisés mató a un egipcio, y Moisés también tuvo pecados, y no le creyó a Dios, y en vez de obedecer, hizo otra cosa cuando sacó agua de la roca, ¿no? Entonces el rabino dijo, si lo que dice el Nuevo Testamento es cierto, ese varón no puede ser nadie más que Jesucristo. No puede ser nadie más que Jesucristo, porque Jesucristo es el único varón que no ha andado en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores y que nunca se sentó en silla de escarnecedores. ¿Sí? ¿Tú crees que haya en esta creación alguien más feliz que Jesucristo? Nadie. Nadie es más feliz que Jesucristo. Pero Dios dice, Así como mi hijo es bienaventurado, tú puedes ser bienaventurado si tú sabes que tu transgresión ha sido perdonada y tu pecado ha sido cubierto. O sea, el bienaventurado vino y pagó por ti en la cruz para que tú seas bienaventurado. ¿Sí? Para que tú también entiendas que tu pecado ha sido cubierto y ya como creyente no puedes vivir una vida miserable. Decía Mario hace rato en el estudio, no podemos seguir así como tristes. No, el cristianito, sí, míralo. Sí, aleluya, hermano. Por favor, no puede ser así. Se tiene que notar el gozo. ¿Por qué no hay gozo? Lo vamos a estudiar ahorita. Es lo que vamos a ver precisamente ahorita, ¿no? Tenemos que entender algo que es bien importante. Dios perdona totalmente. Eso no cabe duda. De eso que no te quede la menor duda. Y no culpa de iniquidad a aquellos que se han arrepentido de todo corazón y que le han recibido en sus vidas como Señor y Salvador. ¿De acuerdo? ¿No hay duda con esto? Porque hay unos ojos así como... No hay duda. Perfecto. ¿Sí? Dios te dice hoy que así como Jesús es bienaventurado, tú también puedes serlo. Pero esto solo será posible si tú ya has nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, primero tienes que nacer de nuevo y gracias a Dios porque hoy estás aquí. Porque Dios quiere decirte hoy que Él quiere salvarte. Si tú no has nacido de nuevo, dice la Biblia que hoy te puede salvar. Dios te quiere salvar. Y eso lo vemos al final. Es importante, esto es para aquellos que hemos nacido de nuevo. Una vez, en el principio del tiempo, Adán y Eva pecaron, ustedes se acuerdan. Tomaron del fruto prohibido, lo comieron, ¿y qué fue lo que pasó con ellos? Se murieron, ¿sí? Se murieron espiritualmente. ¿Qué fue lo que pasó? Que Adán y Eva corrieron, se cosieron delantales de higueras y se cubrieron ellos. ¿Se acuerdan? Entonces Dios salió por el huerto y empezó a buscarlos. Y dice la Biblia que Dios estaba diciendo, Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba. Pero Dios se enfrentó a Adán. Entonces salió Adán y dijo, ay, Señor, es que tuve miedo porque vi que estoy desnudo. ¿Cómo sabías que estabas desnudo? Comiste del árbol del cual yo te había dicho que no debes comer. La mujer que me diste, Señor. Y la mujer, la serpiente cochina, Señor. ¿No? ¿Qué hizo Dios en ese momento? Dice la Biblia que le quitó los delantales de hogueras y los cubrió Él. ¿Con qué los cubrió Dios? Con pieles de animales. Fue necesario un sacrificio. Y dice la Biblia, en Hebreos capítulo 9, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se hace remisión de pecados. Y tenemos que entender un principio importantísimo. Solamente Dios puede cubrir tu pecado. Si tú no te has convertido hoy, solamente Cristo puede cubrir tu pecado. Y si tú eres un creyente hoy, solamente Dios puede perdonar todos los días los pecados que tú vas cometiendo y que yo voy cometiendo, y te va limpiando los pies. Del resto, ya estás limpio. Vean lo que dice Mateo 26, 28. Dice Jesucristo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de pecados. ¿Para qué fue derramada la sangre de Cristo? Así como Dios despojó a dos animalitos de sus pieles, y se los puso a Adán y Eva, así toda la serie de sacrificios levíticos que se venían practicando desde los primeros tiempos implicaban derramamiento de sangre, todo apuntaba al magnífico sacrificio, al único que salva. ¿Cuál fue? El de Jesucristo. ¿Sí? El de Jesucristo. Entonces Dios es el único que puede cubrir nuestro pecado. Dice Jesucristo, mi sangre fue derramada para remisión de pecados. ¿Sí? Por muchos. Punto número uno, esa fue la bendición del perdón. ¿Hay bendición en el perdón? Por supuesto que sí. Es para los nacidos de nuevo, es para gente que ya se ha convertido. Dios te quiere ir perdonando todos los días. Ahora, Punto número dos, apúntale ahí. Lo grave de retener el pecado. Ahí es donde empiezan los problemas para el creyente. ¿Qué grave es que tú y yo como creyentes retengamos el pecado? Estorba, te echa a perder. Mira, un amigo muy querido, ustedes lo conocen, a Rafa, un grandote, ancho, rollizo, un muy buen amigo, un queridísimo amigo, lo acaban de operar. Lo tuvieron que intervenir casi de emergencia porque se le hizo un absceso. Una parte de su cuerpo tuvo un problema, hay unas glándulas que generan un cierto lubricante, entonces las tenía tapadas, se empezó a acumular aquello, pero el problema no es nada más que no saliera, que se empezó a echar a perder eso. Entonces lo tuvieron que abrir y lo tuvieron que sacar todo. Lo tuvieron que descargar de eso. Eso estuvo a punto de llevarlo a la muerte. Porque ahí viene una sepsis severa de todo el cuerpo y olvídate, ¿eh? Se te puede ir en 2 días el paciente. ¿Por qué? Porque había algo ahí que le estaba estorbando y que le estaba echando a perder su vida. Y exactamente lo mismo sucede con el pecado. Mira, el salmista, en este caso el rey David, experimentó el perdón cuando reconoció su pecado. Cuando David pecó con Betsabé, no se arrepintió inmediatamente, ¿eh? Eso que quede claro, no se arrepintió inmediatamente. Aquel varón que tenía un corazón conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Hay quien dice que parece que esperó un año para arrepentirse. A lo mejor fue menos, yo no sé. La cosa es que él se arrepintió, pero no inmediatamente. Entonces dice la Biblia, aquí en el versículo 3, vean lo que dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Nosotros vemos aquí a David narrándonos lo que pasó mientras él estuvo callado. ¿Cuál fue el problema de David en este caso? Que un tiempo se quedó callado. ¿Callado con quién? Con Dios, ¿sí? Mientras él cayó y no declaró su pecado, se debilitó incluso físicamente y sufrió tremendamente en su interior. Es probable, les digo, que David se haya esperado un buen tiempo en confesar. ¿Y sabes qué es lo más grave de esto? Que el callar, como creyente, te va a traer desasosiego. El callar te va a hacer que te sientas mal, te va a estorbar. El pecado te va a pesar como si trajeras una losa encima y no puedes caminar bien. ¿Qué dice el Salmo 38? Vean lo que dice ahí. El mismo David dice, no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades, dice el salmista, se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Fíjate lo que está diciendo aquí el salmista. Ya ni siquiera tengo algo sano en mi carne. Ya no tengo nada sano. Déjame decirte una cosa que es bien interesante. Una vez platicando con una bióloga, que inclusive creo que ya tiene un doctorado, decía ella que en investigaciones que han hecho, han llegado a la conclusión que hay un montón de enfermedades relacionadas con el estrés, relacionadas con el rencor, y relacionadas con la amargura. ¿Tú sabes cuál es la enfermedad ahorita de la que más está muriendo la gente? El estrés. El estrés. Es que es el colesterol. Es que no tomes leche no sé qué. Y es que no tomes esta otra. Y es que bájale a las carnitas. Ya que está mal, está bien. Pero déjame decirte algo. El problema más grave ahorita es el estrés. Es lo que está matando a la gente. ¿Tú crees que cuando Jesucristo dice, amen a los que los persiguen, no los aborrezcan, oren por ellos, no los maldigan, bendíganlos, lo hace nada más por ellos? ¿Por quién lo hace? Lo hace por nosotros, hermanos, porque Jesucristo sabe, y está él es el creador de todo, que nos afecta primero a nosotros. Si tú estás guardando amargura contra ese vecino que te cae regordo, que todos los días saca el perrito, y el perrito, pues ya le gustó tu patio, ¿no? ¡Ay, el vecino! ¿Cuándo se cambiará, señor? Y de repente se cambió. Gracias, señor. ¿Le hablaste de Cristo? Ahí está el problema. El problema es que tú tienes amargura contra esa persona y esa amargura y ese rencor va primero contra tu vida. Te afecta a ti, físicamente hablando. Por eso hay tantas enfermedades ahora que se llaman incluso psicosomáticas o no sé cómo, pero tienen que ver con eso, con un montón de cosas que permitimos en nuestra vida. Por eso Dios nos dice, descárgate ya. Porque ¿sabes qué? Dice Dios, tu verdor se va a convertir en sequedades de verano. Tu vida ya no va a brillar como antes. Ya no va a ser como ese pasto así verde, verde. Ahora vas a ser como un zacate, amarillo, ¿no? Te secas, tu vida ya no brilla. Eso es lo que es muy triste. Te comienzas a apagar y entonces Dios ya no te usa. Porque Dios usa instrumentos, que bien, imperfectos, claro que sí, pero limpios. Limpios de los pies. ¿Sí? Por eso tenemos que entender lo grave que es retener el pecado. Fíjate lo que dice David. Mientras callé, todo estuvo mal. Todo, tú imagínate nada más la escena. David toma a Betsabé, comete adulterio contra ella. Y luego dice, ¿tienes el esposo Urías? Mándenlo al frente del ejército para que lo maten. Y sí, cayó muerto Urías. Él quiso arreglar todo antes, no pudo. Él quiso cubrir su pecado. Ese fue el problema. David quiso, por sus medios, cubrir su pecado. Y déjame decirte algo, nunca podrás tú, con tus medios, cubrir tu pecado. Te estoy hablando como creyente. Entonces David trae a su casa a Betsabé y pensó, a lo mejor, como Walt Disney, y vivieron felices para siempre. Y empezó un tiempo terrible de envejecimiento en sus huesos, de gemir todo el día, de agravar Dios su mano sobre él y que su verdor se convirtiera en sequedades de verano. Ahí está tu vida hoy. Ahí está tu vida hoy, creyente que me estás escuchando. Hay salida. Gracias a Dios, hay salida. Hay una salida que vamos a ver ahorita. Versículo 5. Y este versículo es clave. Dice la palabra, mi pecado te declaré, dijo David, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando tú oyes estas palabras, lo único que puedes decir es, Señor, gracias. Tú me sigues perdonando a pesar de mí. Tú sigues siendo fiel al pacto que estableciste conmigo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Entonces aquí, cuando nosotros leemos esto, Señor, tenemos que preguntarnos, ¿estoy encubriendo algo? ¿Estoy dejando de declarar algo? ¿Estoy dejando de confesar algún pecado? ¿Estoy guardando transgresiones a Dios? ¿Que no se las confieso? Esto es muy grave, hermanos. Esto es muy grave. La iglesia cristiana de estos tiempos está enferma. Con una terrible enfermedad que se llama pecado. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo tranquilo, relax. No hay persecución. Hay una bonanza en general, en muchos lados. No estamos en los tiempos de Nerón, que Nerón colgaba a los cristianos como antorchas para iluminar sus orgías, o como Diocleciano, que los estiraba hasta que reventaban, o como Domiciano, que los echaba a los leones y se los iban comiendo a las familias. Así no estamos, ¿eh? Esos eran verdaderos creyentes. Ellos sí daban la vida por su Señor. ¿Tú hoy darías la vida por Jesucristo? Dice la Biblia, tenemos que analizar cómo estamos. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice la Biblia, véanse cada uno, examínese cada uno a sí mismo para ver si estáis en la fe. Dice la Biblia, tenemos que confesar nuestros pecados. Pero ánimo, hermanos. Es un mensaje de aliento, ¿eh? Porque si tú confiesas, Dios te perdona. Y te dice, hijo, eres mi hijo. ¿Qué hace si llega un hijo contigo que, como el hijo pródigo, se fue y se gastó la herencia con mujeres y en vicios, y de repente vuelve y el papá lo ve? ¿Qué pasó con el papá? Fue movido a misericordia. Y dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Admíteme como un jornalero, como uno de los que cuidan aquí el ganado. Dijo, tú eres mi hijo. Es más, póngale el vestido nuevo, póngale el anillo de oro y maten al becerro gordo porque hoy hay fiesta. Porque mi hijo ha regresado. Y Dios dice, ya regresa, hijo. Ya vuélvete a mí. Confiesa. En Cristo hay perdón. Ya está pagado. Ya está pagado. El precio ya está pagado, hermano. Ya no tenemos que ir a pagar nada. Gracias a Dios. No podemos cubrirlo. Ve lo que dice. Perdón, me brinqué uno, ¿eh? Perdón. Perdón, ahí estamos. Perdón. Entonces dice aquí, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Algo me hizo el sistema este, no se preocupen, pero les iba a leer Isaías 29:15, se los voy a leer. Si gustan buscarlo, yo se los leo rapidísimo. Bueno, si no, no lo busquen, yo lo busco. Mejor no les digo para que no se distraigan. Ve lo que dice Isaías 29, versículo 15. Dice, ¡ay de los que se esconden de Jehová! A ver, si quieren no lo busquen, escúchenlo mejor, no se distraigan. Dice, ¡ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Y más adelante, el mismo Isaías dice, ¡ay de los hijos! Acuérdense que es un ¡ay de dolor! Sin H, no de haber. ¡Ay! De los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El hecho de no ir a confesar tus pecados ya es un pecado. ¿Sí? Ya es un pecado. Ya es algo en lo cual estamos ofendiendo a nuestro amado Dios. Tenemos que ir todos los días a confesar. Tenemos que declararlo. El otro era Isaías 30, versículo 1. Isaías 30, versículo 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios 28, 13? Se lo estoy diciendo así porque me falló la máquina, ¿eh? Los traía. Ahí luego hablamos, Raúl. No fui yo. Yo los hago. Es que ayer algo pasó, ¿verdad, hijo? Que se empezaron a perder las plantillas, pero no importa. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Fíjate lo que dice la Biblia, el que encubre sus pecados, que los puedes estar cubriendo tú mismo, no va a poder prosperar. Dice, mas el que los confiesa y, ¿qué otra cosa? Se aparta, alcanzará misericordia. Es una bendición tremenda. Dios es fiel a su pacto. Eso siempre recuérdalo. ¿Qué dice primera de Juan 1:9? ¿Quién me lo puede decir de memoria? ¿Tú, Polo? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, hay un sí condicional, decía Héctor hace rato. Hay condiciones en la Biblia, sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad a ti que ya te convertiste. Tú que ya eres hijo de Dios. ¿Sí? Él es fiel y justo para perdonarte. ¿Qué tienes que ir a hacer? Confesar. ¿Y Dios también te va a llevar a qué? Apartarte. Tienes que pedírselo a Él. Todo esto es hombro con el Señor. Pero bien decía Lulú hace rato. Lulú Álvarez, que ahí está. Dios nos manda a esforzarnos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿no? Le dijo a Josué. Le dijo, yo voy a estar contigo. Tienes que ir a mi palabra como lo más importante para ti, pero necesitas esforzarte. Y algo que es también tremendamente importante es que entendamos, tú y yo, que solamente la palabra de Dios podrá hacer que veamos nuestro pecado para poderlo confesar. Solamente la Biblia, solamente la palabra de Dios, Dios a través de la Escritura, te podrá hacer que veas tu pecado para confesar. Por eso dice la Biblia, refiriéndose a sí misma, que es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Créanme que no hay nada más oscuro que nuestro perverso corazón. Lo alumbras con la palabra, entonces empiezas a ver, dices, ¡ay! ¡Qué horror! Y entonces confiesas. Ese es el punto. Ustedes acuérdense de esto. El rey David, ¿se acuerdan de la escena? Y vivieron felices para siempre. Y empezó a vivir David de una manera horrible, espantosa. Dice, con la ira de Dios sobre mí, y él no quería confesar hasta que David se ha enfrentado a la palabra. Entonces dice la Biblia que llega un profeta que se llamaba Natán y vino a David y les dice lo siguiente. Escuchen esta historia. ¿Perdón? Ay, perdón. Dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Terrible, ¿no? Entonces se encendió el furor de David. Fíjate nada más lo que hace la palabra de Dios. Él se estaba encendiendo contra sí mismo. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Él estaba condenando solo. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera y todo esto que está diciendo David. Digo, Natán, ¿no? Dice más adelante. Entonces le dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre, David. Y en ese momento la palabra de Dios lo enfrenta y David dice, he pecado. Se arrepiente, inmediatamente Dios cubre su pecado. No las consecuencias. Ojo, ¿eh? Hay consecuencias. Hubo un hijo de esta relación que murió y hubo algunas otras consecuencias. Pero Dios cubrió el pecado de David. Porque Dios es misericordioso, es santo, es bueno, es paciente para contigo y para conmigo. Solamente la palabra de Dios podrá cubrir tu pecado. ¿Y sabes qué? Algo que es maravilloso, que una vez que confiesas, Dios te da paz, aún en las consecuencias. ¿Qué pasó con David? Dice la Biblia que pasó un tiempo, Betsabé estaba embarazada, ¿verdad? Y David amaba a su hijo, ¿no? Aún antes de que naciera. Y el niño se enfermó. El niño nació, el niño se enfermó, y David estuvo orando, Dios, sálvalo, por favor. Y Dios ya le había dicho que no lo iba a salvar, ¿no? Sin embargo, David estaba orando, ayunando, la gente lo veía y decía, este hombre se va a morir mañana. De repente volteó, y vio que gente ahí del palacio estaban hablando entre ellos, les dijo, ¿ya murió el niño? Sí, ya murió. Tráiganme ropa, tráiganme comida, me voy a bañar. Entonces ellos le dijeron, oye, ¿pero qué ese cambio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, David? Nosotros pensamos, no queríamos decirte porque se va a aventar por la terraza, ¿no? Y al contrario, le dijo, miren, mientras había vida, había esperanza. Pero ahora él ya se fue. Yo voy a ir a él algún día. Y David tuvo paz. Pero tuvo paz, ¿sabes por qué? Porque ya se había puesto a cuentas con Dios. Y yo no sé qué pasó con esto, no le hagan caso. Dice la Biblia, ahí en nuestro pasaje, ¿quién tiene el Salmo 32 abierto? Sí, ¿quién quiere leer el versículo 7? Poncho, por favor. Sí.
Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me
protegerás. Así es. Fíjense lo que pasa aquí. ¿Cuál es el resultado de confesar? Dios va a ser tu refugio. Y el versículo 8 dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, ahora que ya estás limpio. Dios te va a hacer entender, y vas a entender su camino. Vas a entender su camino. Porque hay otra forma de entender el camino de Dios. Los que saben de caballos, Polo, ¿cómo le haces para jalar un caballo? ¿Qué le ponen acá? El freno, ¿no? Y dice, por eso dice el versículo 9, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. A veces parecemos mulos y caballo. Yo prefiero caballo. Yo creo que parecemos más mulos que caballos. No seas, dice Dios, como el mulo o como el caballo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti, pero se van a acercar. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a acercar a Él, con cabestro y freno, o por tu libre voluntad, confesando pecados y entregando tu vida a Él. Es lo que Dios quiere para nosotros. No quiere que tú estés cargando tu pecado. Ya descárgate, hermano. Ya déjalo. Te estorba. Tú sabes cuál es el pecado que tienes que confesar. Oye, tengo duda con uno. Ponte a leer la Biblia. Ponte a leer. David entendió cuando fue solamente enfrentado por su palabra. Para terminar, estaba yo buscando una ilustración, porque esto de es muy bueno en las predicaciones ilustrar, y me encontré una ilustración buenísima en la Biblia. Entonces ahorita se las voy a compartir. ¿Ibas a decir algo, Lu? Perdón. Sí. Exactamente, te haré entender, así es. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces dice en Proverbios 28, el que encubre sus pecados, ¿se acuerdan qué era? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué es apartarse? O sea, ¿qué es apartarse? Dejar de hacer tiene que ver con eso. Dejar lo que estorba. Y también, ¿sabes qué implica apartarse? Ponerte a hacer. Ponerte a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. El que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Hay un libro en la Biblia que es un libro, podríamos decir un libro triste, que es el libro de los jueces, que el eslogan es, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es el eslogan del libro de los jueces, ¿se acuerdan? Entonces, ese libro habla de que, y otra vez el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Entonces es un libro triste desde ese punto de vista, ¿no? Muy triste. Y entonces Dios los entregaba con sus enemigos. Dios los mandaba y los filisteos llegaban, invadían Israel y se apoderaban de ellos por unos años. Y los hacían sus esclavos. Clamaban a Dios y Dios los liberaba. Levantaba un juez, ¿no? Ahí está Jefté, ahí está Gedeón, ahí están todos los jueces, ¿no? Y volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y Dios tenía misericordia cuando se arrepentían, y Dios volvió a mandar un libertador. ¿Se acuerdan de eso, no? Pero hubo una ocasión en que Dios los entregó en manos de los filisteos y de los amonitas, porque estos persistían en pecar. Entonces ellos volvieron a voltear a Dios, y le dijeron a él, clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Eran dioses falsos, ¿no? Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos en Egipto? de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón, y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad, clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Clámale a la pantalla de 26 pulgadas, a ver si te libra. Clámale al deporte que tanto te gusta. Clámale a tu trabajo, al Dios trabajo, a ver si te libra, ¿no? Dice Dios, clamen a esos dioses que ustedes mismos han elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Qué fue lo que pasó? Los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Eso es apartarse. No solamente dejar de hacer, sino hacer lo que Dios quiere que hagas. Seguramente tú tienes que tirar muchas cosas por la ventana ya. No personas, cosas. Dios quiere que ya saques aquello que te estorba, ese ídolo que tienes. Dice la Biblia, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y dice Dios que él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Tú te imaginas a Dios angustiado? Por un hijo, no te voy a librar más. Nunca más te voy a librar, dice Dios. Pero ellos dijeron, ellos conocían a Dios. Dijeron, vamos a quitar los ídolos, vamos a aventarlos por la ventana, vamos a quemar esto. Y dice la Biblia que cuando Dios vio eso, fue angustiado por la aflicción de Israel. ¿Cómo está tu vida hoy? Si Dios hizo esto con ellos, ¿tú crees que contigo no va a ser fiel? Si hoy decides ya empezar a confesar todos los días. Por eso es que cuando alguien nos comenta, es que yo no oro todos los días. Imagínate lo que estás acumulando. Imagínate todo lo que estás acumulando. Y Dios quiere que ya lo saques. Déjame cerrar el estudio diciéndote que Dios es fiel. Decía Marco hace rato, Dios no puede negarse a sí mismo. Él siempre va a cumplir con el pacto que concertó contigo. Siempre va a cumplir con el pacto porque te ama. Mató a su hijo por ti. Su sangre fue derramada en la cruz. ¿Tú crees que Dios no te va a recibir en casa? Si mañana decides volver al lugar santísimo que Él mismo abrió por medio de Jesucristo para poder entrar todos los días a ese lugar a confesar. Claro que sí te va. Te recibe encantado de la vida, como el Padre recibió al Hijo pródigo. Dice la Biblia, si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre. ¿Sí? Entonces tenemos que ser fieles en esto, hermano. Tú recuerda esto. Tus pecados han sido ya lavados. Dios te dice, lávate los pies todos los días. Confiesa, mantén una vida de oración y ve a su palabra. Cómo me encanta la frase de Rodrigo Romo. Si algo he aprendido yo, es que tengo que leer y orar. Cuando les preguntaba yo, ¿qué vimos el estudio pasado, Rodri? Leer y orar. Y luego el siguiente, ¿qué vimos el estudio pasado? Que hay que leer y hay que orar. Es que al final todo va a eso. Leer la Biblia y orar a nuestro Dios. Cuando la palabra te enfrenta todos los días, te va a dejar ver cómo está tu condición y entonces vas a ir a confesar con toda libertad. Y una vez que confesaste, está abierto el canal de comunicación con Dios. Tú nomás acuérdate de esto. Dios te está esperando todos los días en su despacho y tiene tu silla puesta ahí. Ahí está la silla enfrente. Estás yendo con Dios a ese lugar donde Él te espera con gozo todos los días, O se pasa Dios, sí, en la mañana, otra vez no vino. Otra vez no vino. Dios quiere que tú vayas todos los días porque el camino lo abrió Jesucristo. Tú tienes entrada al lugar santísimo y ahora puedes ir y confesar a Dios todos los días y vas a vivir en paz. Hermanos, esto es, te vas a enfermar menos. También. Créemelo, te vas a enfermar menos. Y esto no es un rollo de sanidad, ya saben que nosotros no comulgamos con estos rollos, pero lo que sí dice Dios es que vas a estar mejor en todo, por adentro y por afuera. Y va a ser de mucha bendición para tu vida. Vamos a orar para despedir. Sí. Sí, Gabriel. Por supuesto. Por supuesto. Va a ser una consecuencia de lo mismo, ¿no? Va a ser una consecuencia de también. ¿Tú me preguntabas algo, Lu? Ah, el pasaje está en Jueces, capítulo 10, versículos del 10 en adelante. ¿Sí? Jueces 10, del 10 en adelante. Y también déjame decirte algo. Si tú hoy, escúchame por favor, si tú hoy viniste a este lugar, es porque Dios quiso que vinieras a escuchar su palabra. Es que me invitó mi amigo, sí, pero Dios quiso que vinieras a escuchar. Y dice la palabra de Dios que nuestra condición de pecado nos lleva al infierno. Entonces Dios quiere hoy salvarte. ¿Cómo es esto? Podrás preguntar, ¿no? Una vez le dijo Dios a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para ser salvo. Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han corrompido, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero en Cristo Jesús hay salvación. Porque dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amigo que nos visitas hoy, si todavía no te has convertido, Dios te quiere salvar. Es lo que enseña su palabra. Olvídate de, bueno, ¿de qué religión son? Aquí, esto no es de religiones, es lo que dice la santa palabra de Dios. Con muchísimo gusto al final podemos platicar con cualquiera de ustedes y podemos abundar más en este tema. Pero no dejes pasar, no salgas de este lugar sin Jesucristo. Y tú, hermano que me escuchas, creyente que me escuchas, empieza a partir de ahorita a tener una práctica constante de confesión con Dios. ¿Sí? Con Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Te agradecemos, Señor, por tantas bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque ahora podemos ver tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor. Esa gracia que has manifestado siempre para con tus hijos. Señor, perdónanos, Padre, porque hemos descuidado mucho esta área de ir y confesar todos los días nuestro pecado. Sabemos que están pagados, Dios, pero también sabemos que estamos delante de un Dios santo, que tú, Padre, que nos has adoptado como hijos, eres un Dios santo, 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 y tú quieres, Dios, que cada uno de nosotros vivamos conforme a tu voluntad, limpios y descargados, sin esas cargas de pecado que tanto nos afectan, Señor, que nos llevan a tener una vida hueca, una vida seca, opaca. Límpianos, Padre, límpianos de ello. Gracias, Dios, porque salimos contentos al saber que en Cristo hay perdón de pecados y tú nos dejaste el recurso de la confesión para poder estar en una continua comunión contigo y ser usados por ti, y sobre todo, Padre, también para ser bienaventurados. Bienaventurados porque sabemos que vamos al cielo, Dios. Bienaventurados porque sabemos que tú has pagado, pero tú quieres también que vivamos una vida de gozo aquí en esta tierra. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Te rogamos que nos bendigas, que nos guardes, y te pedimos, Dios, que nos lleves a vivir en santidad. Bendito eres, Señor, por los siglos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.